Padre que estás en los cielos, hemos llegado a la parte más importante de nuestro tiempo de adoración. Es el tiempo en el que te buscamos en tu palabra. Este es el momento en que tú nos alimentas. Y te estamos agradecidos, Señor. Te alabamos por proporcionarnos nuestro alimento espiritual. Por favor, ayúdame como predicador y como pastor. Ayúdame a apacentar tus ovejas. Ayúdame a llamar al arrepentimiento genuino a los que no son tus ovejas. Ayúdame a predicar de un modo que te agrade. Oro porque seas glorificado en este sermón. Por favor, úsame a pesar de mis debilidades, especialmente con el idioma español. Dame una boca para predicar. Por favor, ayuda a todos los que están aquí, a los que son tu pueblo, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Fortalece a los débiles. Anima a los deprimidos. Instruye a los ignorantes. Convénceles de pecado. Dales un nuevo recuerdo de las glorias de Jesucristo. Y por último, por aquellos que no son tu pueblo, por favor, sálvalos. Sálvalos del castigo y del poder del pecado. Sálvalos de su naturaleza pecaminosa. Sálvalos de este mundo malvado. Dales ojos para ver a Cristo. Concédeles el arrepentimiento y la fe en Él. Confiamos en Ti para todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, de versículo 31 a 37. Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37. Y puedes encontrarlo en la página 1027 de las Biblias proporcionadas. Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37. Y dice así: volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Amén. Cuando Marcos comienza este libro, lo presenta este libro como el Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo es el Mesías, Hijo de Dios. Entonces, cuando leemos el libro de Marcos, estamos leyendo algo muy concreto. No nos limitamos a leer un conjunto de relatos sobre Jesús. No nos limitamos a leer la historia del comienzo de la iglesia. Estamos leyendo el Evangelio. Estamos leyendo la buena nueva, la buena noticia de Dios, de Jesucristo, el Mesías. Y eso significa que cuando contemplamos estos milagros, son algo más que historias asombrosas. Son algo más que simples demostraciones del poder de Jesús. Están escritas para enseñarnos algo sobre la buena nueva del Evangelio. Están escritas para enseñarnos algo sobre cómo debemos responder al Evangelio. Así pues, cuando te acerques a milagros como este en la Biblia, piensa en el propósito del autor. ¿Por qué escribió esto para que yo lo leyera? ¿Por qué es importante para mí comprender este texto? Y para ser sinceros, deberíamos hacernos esas preguntas siempre que leamos la Biblia. Y espero que hoy puedas ver que un milagro como este puede enseñarte tanto sobre Jesucristo, tanto sobre el Evangelio. Puede enseñarte mucho más de lo que podrías haber pensado de otra forma. El título de nuestro sermón de esta mañana es: A los sordos hace oír y a los mudos hablar. A los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y en nuestro sermón trataremos tres puntos. Para nuestro primer punto, en los versículos 31 a 32, veremos la necesidad del sordo. La necesidad del sordo. Para nuestro segundo punto, en los versículos 33 a 35, veremos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Y para nuestro último punto, en los versículos 36 a 37, veremos la respuesta a Cristo. La respuesta a Cristo. Y si olvidas todas las cosas de este sermón, yo quiero que tú puedas recordar hoy que tu solución está en la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Vamos a ver personas en este texto que son muy asombrados del milagro. Pero no puede entender que la persona de Jesucristo es la solución. Podemos estar muy agradecidos por todo de Dios. Todas las bendiciones del mundo. Frutas con mucho azúcar. Buena comida. Matrimonio. Y muchas cosas más. Podemos hablar sobre la sabiduría de las Escrituras. Y muchas más. Muchas cosas más. Pero si no podemos ver la persona de Jesucristo, es casi como no podemos ver nada. Debemos ver su persona. Entonces, si olvidas todas las cosas, recuerda la persona de Cristo. Y como siempre, quiero advertirte solemnemente que prestes atención a lo que oyes. En Marcos capítulo 4, versículo 24, Jesús dijo, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. Dios nos juzga según lo que hemos recibido. Si tienes la oportunidad de escuchar y comprender la buena enseñanza de su palabra, Él te juzgará de acuerdo con esa oportunidad. Hermanos, se nos ha dado la mayor oportunidad. Por tanto, seamos prudentes y glorifiquemos a Dios según lo que se nos ha dado. Así pues, para cubrir nuestro primer punto, la necesidad del hombre, echemos otro vistazo a los versículos 31 y 32. Dice así: volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Así pues, si te acuerdas de la semana pasada, Jesús estaba en la región de Tiro. Y la región de Tiro fue donde Jesús curó a la mujer, curó a la hija de la mujer sirofenicia. Pero ahora Jesús había emprendido un largo viaje. Fue hacia el norte hasta Sidón, que era claramente una zona gentil, o para ustedes aquí. Y luego tuvo que atravesar diversos terrenos, incluidos pasos montañosos, para pasar el mar de Galilea hasta el sur, o más en el sur, pero no el sur de Israel, el sur de Tiro y Sidón. Y finalmente llegó a la región de Decápolis. Decápolis. Y la palabra Decápolis significa 10 ciudades. 10 ciudades. Deca, 10. Polis, ciudades en griego. Estas 10 ciudades eran un grupo de ciudades gentiles que tenían una cultura helenística. Helenística significa griega. Ahora bien, es probable que en estas ciudades vivieran grandes cantidades de judíos. Es probable que muchos conocieron las escrituras y las prácticas religiosas judías en estas ciudades. Pero estas ciudades no eran ciudades judías. Ahora bien, ¿por qué quería Jesús irse tan lejos de Galilea? ¿Por qué iba a dejar las ciudades judías para estar cerca de tantas ciudades gentiles? Hay algunas razones probables. En primer lugar, la popularidad de Jesús había llegado a tal punto que era seguido constantemente por una multitud. Había curado a mucha gente. Había predicado a mucha gente. Y ahora todo el mundo sabía quién era Él. Y vemos cómo se agotaba a veces. Incluso vemos que sus discípulos también necesitaban descansar. En segundo lugar, es probable que Jesús quisiera evitar que los escribas y fariseos le molestaron innecesariamente. Habían llegado al punto de seguirle constantemente. Salían de Jerusalén para molestarle en Galilea. Pero también vemos que tenía mucho trabajo que hacer. En esos lugares había personas necesitadas. La semana pasada vimos a la mujer sirofenicia y esta semana vemos a un hombre sordo y tartamudo. Es probable que este hombre pudiera oír en algún momento. Entonces perdió el oído. ¿Por qué? Podemos suponerlo porque es capaz de hablar. No es totalmente mudo. Él es tartamudo. Sin embargo, cuando pierdes la audición, tu capacidad para hablar empeora cada vez más. Es porque no puedes oírte hablar. Es una situación horrible. Imagina el mundo silencio en el que vive una persona sorda. Imagínate no poder entender lo que dicen los demás. No poder escuchar la música. Imagina que estás en un grupo de personas y es como si no existieras. Y imagina que ese fuera tu destino para el resto de tu vida. Probablemente la gente se reía a veces de su lengua tartamuda, especialmente los niños. Probablemente le ignoraron gran parte de su vida. No es importante. Él es el hombre que no puede hablar. Él no puede entender mis palabras. La mente de muchos, probablemente. Y al igual que los destinatarios de todos los demás milagros de Jesús, no podía hacer nada al respecto. No podía hacer nada para solucionar su problema. De hecho, vemos que ni siquiera vino a Jesús por su cuenta. Sus amigos tuvieron que llevarlo a Jesús. Quizá no creía que Jesús pudiera hacer nada. Quizá no sabía mucho de Jesús porque no podía oír. Tal vez le faltara ánimo a causa de sus dificultades. Este hombre estaba muy necesitado. Y si no eres cristiano, también lo eres tú. Si eres cristiano, tú también lo eras. En tu pecado, estás muerto en delitos, en pecado. Eres sordo al mensaje del Evangelio. No físicamente, pero espiritualmente. Puede que conozcas y comprendas el Evangelio, pero es posible conocer y comprender el Evangelio sin ser traído a la vida. Es posible estar de acuerdo con el Evangelio sin que te abran los ojos ni te curen la sordera. Es posible conocer y comprender el Evangelio y seguir siendo esclavo de tu pecado. El primer paso para recibir algo de Jesús es comprender que tienes una gran necesidad. Debes comprender que eres sordo y mudo. Debes comprender que Él tendría razón al enviarte al infierno. Es justo para Dios enviarte al infierno. Y es injusto para no enviarte al infierno. Para no castigar una persona por tus pecados. ¿Cómo te ves a ti mismo en este momento? ¿Todavía eres sordo y mudo? ¿Realmente te ha cambiado de corazón? Y para que quede claro, no te estoy preguntando si has llegado a un momento en tu vida en el que aceptaste a Jesús en tu corazón. Son dos cosas diferentes. No estamos hablando sobre un momento de crisis. Estoy preguntándote sobre un cambio en tu corazón que solo Dios puede hacer. La cuestión es si Él te ha cambiado de verdad. Ha hecho que tus oídos sordos oigan. ¿Te ha dado Él una nueva vida? ¿Te ha salvado de tu pecado? Si ves tu pecado, quiero presentarte el carácter del Salvador. Y es muy bonito su carácter. Quiero presentarte al único que puede arreglar tu problema de pecado. Mire conmigo los versículos 33 a 35, mientras exploramos nuestro segundo punto, el carácter y la obra de Cristo. Dice así, empezando en versículo 33. Entonces, Jesús tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos. Y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Ahora vemos que Cristo se llevó al hombre aparte en privado. Esto significa que cuando el hombre se acercó a Jesús, ya se había formado una multitud. De nuevo, una multitud. Incluso los habitantes de estas ciudades gentiles sabían quién era Jesús. En ese momento no podía escapar a la atención de nadie. Y lo hermoso de esto es que puedes ver la atención personal que Cristo presta a este hombre. Lo aleja de la multitud. Hasta ese momento, este hombre era probablemente el más ignorado entre la multitud. No podía hablar bien ni oír. No podía contribuir a una buena conversación. No podía dirigir nada. No podía ser una parte valiosa del grupo. Y ahora Jesús está prestando atención a quien casi nunca recibiría atención. Es muy bonito. La persona más peor en la multitud tiene la atención de Jesús, la atención privada de Jesús. Y cuando Jesús le llevó aparte, hizo algo muy extraño. Puso los dedos en los oídos del hombre. Luego escupió. Cuando se sabe dónde escupió. Luego tocó la lengua del hombre. En la lengua original, no sabemos si cómo escupió, dónde escupió, pero él escupió y tocó la lengua del hombre. Hay muchas ideas de lo que Jesús pudo haber estado haciendo aquí, no sabemos. Pero me parece que intentaba mostrar al hombre lo que pretendía hacer. Recuerda que no podía oír. Por tanto, no habría servido de nada que Jesús le dijera lo que iba a hacer. Jesús necesitaba mostrárselo. Voy a curarte de tus oídos. Voy a arreglar tu habilidad a hablar. Y entonces Jesús suspiró. Es la misma palabra griega que la Biblia utiliza para gemir. En es gemir, no gemir, ¿sí? Gemir, gemir. En Romanos 8 y en 2 de Corintios capítulo 5. Tampoco sabemos exactamente por qué gimió Jesús. Pero muchos de estos milagros sugieren que estos milagros sacaron algo de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús curó a la mujer con flujo de sangre, el texto dice que sintió que el poder salía de él. También podría haber gemido debido a una tristeza personal por los efectos del pecado en el mundo. Vemos múltiples veces en los evangelios el profundo deseo compasivo de Jesús de ver a su pueblo liberado de la tiranía del pecado. Y entonces Jesús utilizó una palabra del lenguaje de su propia época. Efatá significa ábrete. Y con una palabra curó al hombre con su palabra. Amén. Igual que creó el mundo con su palabra, curó a este hombre con su palabra. Es muy bonito. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios. Esta es la obra de un Salvador compasivo y poderoso. Compasivo y poderoso. Y debemos ver ambas cosas parte de su carácter. Es a la vez compasivo y poderoso. Si solo ves una cosa o la otra, caerás en el error. Él es verdaderamente compasivo. Jesús, que es Dios en la carne, viene a una tierra gentil. Y Él aparta a una de las personas más insignificantes. Y se acerca al hombre metiéndole los dedos en los oídos y tocándole la lengua. Y luego, en una especie de sufrimiento, con un suspiro a una palabra, cura al hombre. Cuida de los hombres más humildes. Piensa en si tú has hecho esto. ¿Puedes poner tus dedos en los oídos de alguien? Muy cercano, ¿sí? Es compasión. Es compasión. Dios en la carne. Él está acudiendo a personas, a pecadores, personas malvadas, con personas con problemas, personas sucias. Es compasión. Es como cuando Jesús tocó el leproso. En este tiempo nadie tocó leprosos, pero Jesús tocó el leproso. Jesús tocó este hombre. Pero si solo ves a Jesús como compasivo, te olvidarás de temerle como deberías. Te gustará, pero no podrás confiar en él. Continuarías en tu pecado. Si solo ves a Jesús como poderoso, te parecerá distante. Podrías admirarle, pero no serías capaz de amarle. Debes ver las dos cosas. Considera la verdad que Él es poderoso. Solo Dios puede hacer nuevo lo que es viejo. Solo Dios puede hacer que los sordos oigan y hablen. Solo Dios puede controlar el tiempo y expulsar demonios. Deberíamos sentir temor ante Él. Él es todo poderoso, todo poderoso. Y su poder nos da la confianza de que Él puede hacer lo imposible. Pero también nos recuerda que ese poderoso Salvador es también Señor y Rey. Él te juzgará y tú debes obedecerle. Puedes ver las dos cosas y la importancia de dos cosas. Un Dios que es solamente todopoderoso, pero no tiene compasión. Es como el Dios de los musulmanes, muy distante. No puede acudir a Él. Pero un Dios que solo tiene compasión puede aprovechar, puede recibir sus regalos sin obedecerle, sin entender Él es Rey, Él es Señor. Pero ambos son la verdad. Si ves tu necesidad, si ves que eres igual que este sordo, y si puedes ver que Jesús está lleno tanto de compasión como de poder, puedes estar seguro de que esta compasión y este poder no solo estaban a disposición del hombre de este texto. La compasión y el poder de Cristo están a tu disposición. Tu disposición. Pero empieza con tu entendimiento de tu problema. De tu problema. Y también tu entendimiento de tu compasión, de su compasión y de su poder. Las tres cosas son muy importantes. Tu condición y su carácter. Tu condición, su poder, su compasión. Muy importante. Está a tu disposición a través de su obra en la cruz. El poder de la ira de Dios fue puesto sobre Jesucristo. Sufrió el mayor castigo para que los pecadores como tú no tengan que hacerlo. El poder de la salvación de Dios se manifiesta en la nueva vida que se da en la resurrección. Por el poder del Espíritu Santo, Él puede sanarte como este mudo, como este sordo. Y la gran compasión de Cristo se entreteje en toda la obra. ¿Ves su compasión en su voluntad de entregarse por los pecadores malvados? Pecadores como tú que merecen ir al infierno. Es la buena nueva. Es la buena nueva. Pero ¿cómo debemos responder a esta buena nueva? Porque el Evangelio no es solamente un entendimiento. Debemos responder. Lo veremos al tratar nuestro último punto, la respuesta a Cristo en los versículos 36 a 37. Dice así: Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban y estaban asombrados en gran manera. Y decían, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Por tanto, vemos dos cosas. Vemos que Jesús les dio una orden que se negaron a obedecer. Y también podemos ver que reconocían algo especial en Jesucristo. Ahora voy a cubrir estas cosas al revés. Al revés. Voy a hablar primero de la segunda cosa que vemos en esta parte del texto Y luego abordaremos su desobediencia al mandato de Jesús. Vemos en el versículo 37 que la gente estaba asombrada. El texto dice que se asombraron sobremanera. No podían poner un número ni una descripción a su nivel de asombro. Y dijeron algo interesante. Dijeron, todo lo ha hecho bien. Entonces citaron Isaías, capítulo 35, versículo 5. Dijeron, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Van conmigo en sus Biblias a Isaías, versículo 35, versículo 5. Isaías, capítulo 35, versículo 5. Y puedes encontrarlo en la página 728 de las Biblias proporcionadas. Isaías, capítulo 35, versículo 5. Este texto es un texto mesiánico. Es un texto que nos dice lo que ocurrirá cuando venga o cuando vino el Mesías. Dice así. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Esas personas proclaman que Jesús es realmente el Mesías prometido en el nuevo pacto. Estos milagros no son solo una imagen de la compasión de Jesús. No son solo una imagen del poder de Dios. Son ante todo una prueba de quién es Jesús. Demuestran que este Jesús es el único rey verdadero. Es el Mesías que ha venido a reinar y a juzgar. Él es tu única esperanza de salvación en su persona. Cuando ves las promesas del Mesías en el Antiguo Testamento, la promesa no es solamente la salvación, no es solamente que Dios va a arreglar todo. La promesa es una persona, el Mesías. Y Cristo es esta persona, el Mesías, la solución para todo. Y este milagro es la prueba. Es Él. Él es el hombre. Y Él realmente hace que los ciegos vean y los sordos oigan. No lo hace solo físicamente, lo hace espiritualmente. Así pues, si miras conmigo el versículo 36 del capítulo 7 de Marcos de nuevo, te preguntarás por qué desobedecieron a Jesús. Dice que Jesús les encargó que no se lo dijeran a nadie. Pero en cambio, cuanto más les ordenaba, más desobedecían. Y ese es uno de los grandes problemas del pecado de la humanidad. Por un lado, puedes entender por qué les resultaba tan difícil mantener la boca cerrada. Acababan de asombrarse ante la obra de Dios. Un hombre que antes era sordo, ahora oía y hablaba con normalidad. Pero si él que hizo ese milagro te ordenó hacer algo, ¿no deberías hacerle caso? Era casi como si les importara más el milagro que la persona que lo realizaba. Es casi como un ateo que contempla la belleza de la naturaleza. Admira a los animales grandes y pequeños. Admira las montañas y el mar. Y contempla su belleza con asombro. Pero no puede ver más allá de la belleza. Adora a la criatura y no al creador. Y eso es exactamente que haces cuando conoces las verdades de las Escrituras y no amas a Jesucristo. Hay tanta gente que dice ser cristiana, pero no lee la Biblia. Hay tanta gente que dice conocer a Jesús, pero su relación con el pecado no ha cambiado. Nunca. No les interesa la predicación de la palabra de Dios. No les interesa la enseñanza de la palabra de Dios. No les interesa la comunión con el pueblo de Dios. Si asisten a la iglesia, llegan tarde y se van pronto. ¿Y por qué viven así? ¿Por qué estas personas viven así? Es porque no aman a Jesucristo. No aman a Jesucristo. No están verdaderamente convertidos. No aman a Jesucristo en su persona. Y ante Dios te reto a que consideres si ese eres tú. ¿Amas a Jesucristo en su persona? ¿O simplemente confías en alguna moralidad de tu vida? ¿Te basas simplemente en algún momento en el que decidiste aceptar a Cristo en tu corazón? La Biblia nunca dice debes aceptar a Cristo en tu corazón. No hay versículo que dice esto. La Biblia dice, debes creer en Cristo y arrepiéntate. Hay muchas tradiciones en la religión y hay muchas formas de vivir. Especialmente en nuestra cultura cristiana, cuando todos dicen la Biblia es la verdad. Cuando todos tienen un respeto culturalmente de Dios, la mentira es muy grande, es muy engañosa esta mentira. Porque es muy fácil decir, sí, yo acepté a Cristo, sí, yo decidí, voy a ser cristiano, pero esta no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si Dios te ha cambiado, si Dios te ha salvado, si realmente crees en Él, si hay prueba de tu fe. Es muy fácil decir, si creo en Cristo, yo tengo fe. Pero tus hábitos en la lectura de la Biblia dicen lo mismo que tu boca. Tu amor para la palabra, tu amor para la iglesia, tu amor para la enseñanza de Dios. ¿Dice lo mismo que tu boca? Es la pregunta. La pregunta es si tienes un corazón nuevo. Si tienes el Espíritu Santo, es la pregunta. Si amas la persona de Cristo. Los fariseos tenían muchas tradiciones. Y en los ojos de muchos, wow, muy santo. Él ora muy bien. él lee la Biblia mucho, pero tenía muchas cosas sin amor por Dios, sin amor por Cristo. Y es muy fácil para nosotros también. La gente de este texto se asombraba de la obra de Jesús, pero no le amaba. Y del mismo modo, puedes conocer y estar de acuerdo con la verdad del Evangelio sin amarle. Y cristiano es algo más que alguien que ha tomado una decisión por Cristo. Un cristiano es algo más que alguien que tiene cierta moralidad en su vida. Hay muchas personas que están muertas y atormentadas ahora mismo, que tenían mejor moralidad que tú, mejor moralidad. Familias mejores, trabajos mejores, ejemplos mejores, pero están atormentadas. No estoy diciendo que obediencia no es importante, es muy importante. Es un requisito, pero no es la solución. Muchos de ellos tuvieron un momento en el que aceptaron a Jesús en sus corazones, pero Dios no les dio nuevos ojos y oídos para ver y oír. No se entregaron enteramente a Cristo. Y la prueba de ello fue que al final no le obedecieron de corazón. Al terminar, van conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23. Y puedes encontrarlo en la página 988. Y en este texto veremos un ejemplo de lo que les ocurre a esas personas. Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23. Y es un, para mí personalmente es un texto muy bonito. Dios me salvó muchos años antes con este texto. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, en aquel día, Señor, Señor, son supuestos cristianos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow, más que podemos decir. No puedo decir, yo he hecho estas cosas. Y versículo 23 dice: entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Ellos confiaban en sus supuestas buenas obras, pero no, en realidad no practicaban la voluntad de Dios. No amaban a Jesús. No conocieron a Jesús. Y van al cielo. Van al cielo en el día del juicio. No seamos como esa gente, hermanos. Ellos nombraron el nombre de Cristo. Se consideraban cristianos. Incluso hicieron obras poderosas en su nombre, pero no eran suyas. En lugar de eso, sé como el sordo. El sordo es nuestro ejemplo. Observa tu necesidad. Sabe que la compasión y el poder de Cristo están a disposición de todos los que ven su necesidad. Su salvación está disponible. Reconoce que Cristo es el verdadero Mesías en su persona. Y a diferencia de las multitudes de Mateo capítulo 7, sigue a Cristo en su persona con amor, con todo tu corazón. Amén. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, esta mañana nos sometemos a tu Hijo. Ayúdanos a verle tal y como es. Ayúdanos a amarle. Ayúdanos a no ser aquellos que le admiran, pero le desobedecen. En cambio, haz que obedezcamos. Padre, salva hoy a los perdidos que hay entre nosotros. Dales ojos para ver y oídos para oír. Por los que nos hemos salvado, llénanos de gratitud y amor por tu Hijo. Santifícanos hasta el día final y presérvanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.